Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de febrero de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es quiebra bancaria en Estados Unidos y su impacto en la economía mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de la doctora Alicia Girón González. Buenos días, Alicia.
Hola, bienvenida. ¿Qué tal, Irma? Buenos días.
Y de la maestra Patricia Rodríguez López. Bienvenida, Pati.
Muchas gracias por la invitación, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Quizá ustedes recuerden, pero voy a decir para los que no han escuchado, Alicia Girón es economista con posgrado en estudios latinoamericanos. En 1990 obtuvo el Premio Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el campo de la investigación en ciencias económicas. Asimismo, en dos ocasiones se hizo acreedora a la medalla Gavino Barreda por la maestría y el doctorado. Ella ha sido por dos veces, por dos periodos, directora del Instituto de Investigaciones Económicas. Y ha estado como profesor visitante en el Institute of Social Science de la Universidad de Tokio en Japón y del Departamento de Economía de la Universidad de Missouri, Kansas City, durante el periodo 2002-2004. Durante su semestre sabático ha estado estudiando los procesos económicos de Argentina y América del Sur en la sede de la Secretaría Ejecutiva de la CLACSO en Buenos Aires. Después de varios meses, ha regresado como investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y como tutora del posgrado en Economía del posgrado y también del posgrado de Estudios Latinoamericanos. Recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica en marzo de 2005 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Ella es autora, entre otros muchos libros, de 50 años de la deuda externa y fin de siglo y deuda externa, historia sin fin. En la colección Textos Breves de Economía de Miguel Ángel Porro Editores y del Instituto, el libro Crisis Financieras y Japón, Asimetrías y Regulación del Sistema Financiero. Patricia Rodríguez López es académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, tiene el grado de maestría en Ciencias Económicas por la UNAM y candidata a doctora en Investigación Económica por la Universidad Complutense de Madrid. Imparte cátedra en la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus temas de especialidad son macroeconomía, política monetaria y estudios de género. Tiene publicados muchos artículos en revistas especializadas, tanto sobre política monetaria como temas de economía y género. Bien, el problema de la quiebra bancaria en Estados Unidos y su impacto de la economía mexicana merece, Alicia, una breve introducción de tu parte para que nos expliques qué ha sucedido con la economía de los Estados Unidos más o menos de manera reciente, aunque podríamos decir que ya viene arrastrando problemas desde años atrás. Sin embargo, del año pasado a los primeros meses de este año se ha hablado que si va a entrar en recesión, que si está en recesión. Y bueno, aquí, independientemente de la concepción de recesión, el problema es que hay una crisis evidente, y quizá esta crisis haya que hablar de ella en sus orígenes y, bueno, de los consecutivos descalabros que le ha traído a la economía norteamericana.
Sí, Irma, yo creo que el tema de la crisis hipotecaria quizás va más allá y se refiere principalmente a todos los cambios de desregulación y liberalización financiera que se vienen dando desde hace más de 30 años en el sistema monetario internacional. Un poco para ubicar a nuestros radioescuchas, sí es importante ver cómo se da esta crisis y su origen. Yo quisiera un poco retomar el 2001. Ustedes recordarán que por el mes de marzo, o sea, finales de febrero y principios de marzo, se desploma el índice de las acciones tecnológicas, o sea, es el famoso Nasdaq, y a partir de ese momento, gran parte de los inversionistas institucionales no deciden, sino que empiezan a invertir de una manera más creciente en los famosos bonos hipotecarios. O sea, hay un boom de los créditos hipotecarios, porque hay una demanda de vivienda, y esto no solamente se da en Estados Unidos, sino también en los países europeos, o sea, la famosa segunda casa, y también por necesidades de la propia sociedad. Bien, entonces, estos inversionistas lo que hacen es lo siguiente, y vamos a tomar un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, Citicorp o Citibank da un crédito hipotecario a una persona. Ese crédito no se queda en su pasivo esperando que el deudor pague mensualmente el principal más sus intereses, sino que lo vende en el mercado secundario, y son los llamados CDOs, o sea, son los colaterales. Estos a su vez, en la medida en que hay un mercado, o sea, y nos podemos imaginar así como un mercado sobre ruedas, ¿no? Más o menos, donde hay vendedores y consumidores. Bueno, esos préstamos se empiezan a intercambiar entre distintos inversionistas. Como estos créditos se dieron, había una necesidad por ofertar, o sea, había demasiado dinero y había que tratar de sacarlos a través de los préstamos hipotecarios, no se hizo un buen análisis de a quiénes se les daba. Entonces, se dan de una manera masiva, por decirlo así, y por el otro lado se empiezan a vender en el mercado secundario. Pero la medida en que se venden estos préstamos tienen una tasa, por ser un poco de riesgo, la tasa es superior a la tasa media de interés. Entonces, es muy buen negocio invertir y comprar esos bonos, esas deudas, porque tenemos una tasa, por eso se llama subprime, por arriba de la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Que en determinado momento la economía, y esto lo sabemos, los que estudiamos economía, la economía es un proceso cíclico. Claro. La economía no puede seguir creciendo y creciendo y creciendo. Gran parte de la transformación de Estados Unidos, este crecimiento que tiene desde los 90s, es justo precisamente también un poco por las inversiones que tienen en China las grandes empresas, o sea, que han pasado toda la estructura productiva de Estados Unidos, la han pasado en China, o sea, las grandes empresas, pero, o sea, no se puede seguir creciendo. Y entonces, ahí es donde empezamos a tener ciertos desajustes. Entonces, la punta del iceberg es principalmente que estos créditos, la cartera vencida, o sea, la gente que empieza a ser desempleada o que ya no puede pagar su crédito hipotecario, bueno, empieza a caer en cartera vencida. Y esto es lo que hace que estos créditos empiece a caer la cartera vencida, y bueno, esto se vuelve toda una espiral porque va a afectar a todos los circuitos de la economía. Entonces, por un lado tenemos ese sería un poco, yo espero que me haya podido dar a entender, esa sería un poco la explicación de esta crisis,
del inicio
de esta crisis, pero en el fondo hay algo más grave, que es que todos estos inversionistas, y son los principales bancos que ofertaron esos créditos, todos estos CDOs se dan en un mercado secundario. Y es también los famosos derivados. Entonces resulta que hay bancos, y menciono el Merrill Lynch, el JP Morgan, solo porque son los que más han salido en las noticias, y el Citibank, que tienen gran parte de sus pasivos en estos instrumentos. Entonces, esto se empieza a derrumbar. O sea, realmente lo que estamos viviendo desde principios del 77 y vamos a vivir en este año y posiblemente en el que sigue, es una destrucción de esa deuda. Ahora, los que nosotros estamos en, que para mí, bueno, es apasionante lo que estamos viviendo ahorita, porque realmente los que nos dedicamos a eso, es como estar en un laboratorio donde podemos ver todo el cómo se está dando esta crisis. Entonces es una crisis profunda, uh-huh. Es una crisis de derivados, uh-huh. Es una crisis de los grandes bancos, que han puesto gran parte de sus pasivos en esto. Entonces, claro, es profundo, y esto por supuesto que tiene un efecto no solamente adentro de los Estados Unidos, en los mercados internacionales, y esto también se va a ver en el caso de México.
Efectivamente. En el caso de México, Patty, ¿qué sectores se ven o se verán particularmente afectados por esta crisis norteamericana en México?
Bueno, en general, la economía de México está totalmente vinculada a la de Estados Unidos.
Es cierto.
De todas nuestras exportaciones, el 80% de las exportaciones van hacia Estados Unidos. Y más o menos como el de las importaciones que necesita México para producir, es más del 40%. Entonces hay una vinculación de nuestro comercio internacional, claro, en 65%. Esto es, ya define la vinculación económica. Cualquier problema que Estados Unidos tenga, que baje el consumo, van a bajar nuestras exportaciones, y por lo tanto todo el sector productivo que está dirigido hacia la exportación hacia Estados Unidos es determinante. Y aquí sabemos mucho, pues, el nivel de desempleo que existe. Uh-huh. Cuando hay una baja producción, se exacerba este problema, y entonces puede haber un nivel de desempleo mayor, que uh-huh. implica una menor demanda, tanto externa como interna, y entonces un decrecimiento muy importante de la economía, con pues muchísimas facetas que implica esto, ¿no? El Estado mismo, el gobierno, va a bajar su recaudación porque se va a producir menos y se van a pagar menos impuestos. Entonces, hay muchísimas facetas que implica una baja en la producción de Estados Unidos.
Es decir, es un efecto dominó que no solamente afecta a la economía norteamericana, como ya lo explicó perfectamente Alicia, sino para nuestro país, por nuestra profunda interdependencia, hablemoslo así, con Estados Unidos. Y sí, esto es natural.
Un dato interesante es que 25% del producto mundial representa la economía de Estados Unidos. Entonces no somos nada más los únicos que tenemos este ajá. problema, sino que en general todo el mundo se ve afectado.
Por supuesto.
Y nosotros, con crecimientos bajos que hemos tenido en general durante los últimos 20 años, o pensemos 10 años, uh-huh. pues esto tiene mayores implicaciones que en otros países que han crecido más, por lo menos en años pasados, ¿no? Uh-huh.
Bien, vamos a hacer un pequeño corte informativo y musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de presentaciones de libros a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Presentación del disco compacto, La flexibilidad laboral y tecnológica, situación actual y perspectivas. La cita es el viernes 22 de febrero a las 19 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Presentación del libro Del Sur hacia el Norte, Economía Política del Orden Económico Internacional Emergente, a realizarse el domingo 24 de febrero a las 18 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Mesa redonda, la crisis financiera hipotecaria de Estados Unidos tiene repercusiones para México. La cita es el jueves 21 de febrero a las 17 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
Mesa Redonda, Gasto Público y Finanzas Públicas Equilibradas. La cita es el viernes 22 de febrero a las 12 meridiano en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Mesa Redonda, el sector energético en México, situación actual y perspectivas. La cita es el viernes 22 de febrero a las 15 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Mesa Redonda, los obstáculos de la participación política de las mujeres. La cita es el domingo 24 de febrero a las 16 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería. Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, volviendo sobre la suerte de los Estados Unidos, porque esto ya quedó claro que existe un lazo muy fuerte entre las dos economías. La tasa de interés de los Estados Unidos se ha visto afectada a la baja. ¿Por qué baja la tasa de interés y qué resultado tiene esto sobre los mercados financieros internos en los Estados Unidos y en los de México?
Bueno, es muy interesante cómo Estados Unidos ha estado manejando la tasa de interés, pero más que es Estados Unidos, voy a hablar de quién, a quien realmente tiene el poder del manejo de la tasa de interés, y esto es la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, es el Banco Central. Así como en México, Banco de México sube o baja la tasa de interés, uh-huh. En Estados Unidos, pues es la Reserva Federal, y quien está ahorita, desde hace 2 años, es Ben Bernanke, que es el que sustituyó a Alan Greenspan. Bueno, pues efectivamente la tasa de interés sirve un poco o para traer aquí capitales. Cuando Estados Unidos quiere traer capitales o México quiere traerlos, pues sube su tasa de interés. Uh-huh. Pero cuando quiere de alguna manera reactivar la economía, entonces lo que hace el Banco Central es bajar la tasa de interés. Entonces, desde el año pasado, lo que ha estado haciendo Estados Unidos es paulatinamente bajar su tasa de interés. Sin embargo, a pesar de que ha bajado la tasa de interés, pues las acciones en bolsa, y vuelvo a insistir, no es solamente en el mercado de valores de Nueva York, sino también en Europa y en Japón, las bolsas han ido cayendo, o sea, paulatinamente. Esto sí quiero que quede muy claro, porque de repente hay días que sube la bolsa y entonces en los noticieros se dice, ¡ay! Ya subió, y es como decir, bueno, es que ya no, la crisis, ya. Adiós, uh-huh. Crisis. No, es que hay que ver la tendencia que están teniendo.
Efectivamente.
Es como un sube y baja, pero hacia la baja.
Entonces, hay una tendencia a la baja.
A la baja de los precios de las acciones. Y esto es resultado precisamente porque no hay una visión, un escenario de que la economía va a mejorar. O sea, toda esta crisis de los créditos hipotecarios, o sea, la sensación que da a los inversionistas es que hay incertidumbre. Entonces, uh-huh. Los Estados Unidos han tratado de bajar su tasa, pero pasa algo muy curioso, que es el 21 de enero. El 21 de enero uh-huh. es lunes y es un día feriado en Estados Unidos, porque es el aniversario de la muerte de Martin Luther King. Bueno, ese día uh-huh. que Estados Unidos no abrió por ser feriado, ese día bajaron muchísimo las bolsas europeas y las bolsas asiáticas. O sea, se abre primero por horario, abren el lunes abren las bolsas asiáticas y casi 18 horas después abre Nueva York. No abrió ese día. Entonces, la Reserva Federal, el martes, inmediatamente lo que hace es bajar 75 puntos su tasa de interés.
O sea, y violentamente.
No pasa nada. O sea, en vez de que las bolsas uh-huh. vuelvan a subir, pues sí suben un poquito, pero para el siguiente fin de semana vuelven a bajar y han seguido cayendo. Entonces, esto lo que ha ocasionado, bueno, es que la popularidad de Ben Bernanke ha caído enormemente. Están muy preocupados el Banco Central y por lo tanto también el Departamento del Tesoro en qué está pasando. Porque además, si nosotros vemos la relación del dólar con el euro, se está depreciando muchísimo el dólar. Y esto les está creando también un conflicto a los europeos. Ahora, casualmente, es interesante ver que Estados Unidos baja y no baja el Banco Central Europeo. Ya después, posteriormente, empiezan a reflexionar y hay una baja de la tasa de interés y también el Banco Central de Inglaterra también está tomando esto como parte de una estrategia para incentivar la economía. Ahora, ¿qué es esto de la tasa de interés? Bueno, al bajar la tasa de interés, por supuesto, y los inversionistas, si no invierten en Estados Unidos, bueno, esto no sirve de nada. Y se puede llegar incluso en algún momento a una tasa de interés cero y caer en una deflación. Y eso es gravísimo. Claro. Porque esta situación ya se vivió por cerca de una década en Japón, donde la tasa de interés, al llegar a ser cero, lo que ocasiona, o sea, el efecto psicológico en las personas es que empiezan a ahorrar. Y entonces, esa incertidumbre, la gente ahorra y ahorra y ahorra.
Pero no invierte.
Pero sí, y no gasta. Entonces las empresas tampoco gasta, pueden producir. Entonces, sí, aquí hay que, por eso es que Bush saca su plan este de devolución de impuestos como una forma de tratar de reactivar. Y bueno, hay cosas muy interesantes. Hace 3 días, Warren Buffett, que es uno de los millonarios más prominentes, dijo que iba a comprar bonos municipales por cerca de 800 mil millones de dólares. Yo creo que lo que estamos viendo en este diario acontecer de la crisis es que es una burbuja especulativa tan grande que nadie sabe ni por dónde entrarle.
A ver, Pati, ¿esto de qué manera impacta a las medidas de política monetaria en nuestro país? ¿Qué pasa con la tasa de interés en México? Y bueno, ¿cuál es la reacción y sobre todo el discurso oficial al respecto?
Bueno, aquí es interesante que los bancos centrales de todo el mundo han tenido durante mucho tiempo el control de la inflación. Y en Estados Unidos siempre se reaccionaba de alguna manera para controlar la inflación, la tasa de interés. El asunto está en que hoy sienten que sí hay un problema muy fuerte en la economía de Estados Unidos y que están bajando la tasa de interés, aun cuando la tasa de inflación es más alta. Fue más del 4% en Estados Unidos, en México fue menor. Bueno, se ha dicho muchísimo aquí en México que como no tenemos esos créditos o esos papeles de créditos de la vivienda de Estados Unidos, o las instituciones financieras no la tienen en México, no nos va a pasar nada. Pero existen muchísimas otras formas de relaciones que sí determinan que las cuestiones financieras y económicas aquí en México. Específicamente, cuando se baja la tasa de interés en Estados Unidos, nosotros también deberíamos de tener esa misma posición de bajar las tasas de interés por distintas cosas. Una, primero, porque atraer capitales para nosotros implica forzosamente que necesitamos tener una tasa de interés atractiva con respecto a la de Estados Unidos, primero. Segundo, porque vamos a tener problemas de crecimiento y por lo tanto necesitamos tener una baja tasa de interés para incentivar internamente la inversión. Esto es muy importante. Tenemos que reaccionar rápidamente con distintos mecanismos financieros para tratar de salir lo menos afectados de este problema. Y también, a nivel mundial, cuando Estados Unidos baja la tasa de interés, implica muchísimo reducción de costos de la deuda, de intereses y de otros tipos de instrumentos financieros, y por lo tanto deberíamos nosotros reaccionar de manera inmediata y quizá de manera más agresiva que ellos.
Aprovechar
para tratar de sacar adelante más la economía, ¿no?
Sin embargo, en nuestro país no solamente es la reacción oficial, digamos, de pues el Banco Central debiera de tener una estrategia. No ha aparecido todavía esa estrategia. Se habla de que sigue la misma tónica, el mismo control de inflación al mismo nivel, etcétera. Sin embargo, los sectores productivos están muy alarmados. Y eso sí han hablado, y desde el principio hablaron, de que México debía tener ya en la mano un programa anticíclico. Y esto es, bueno, para mí es una de las sorpresas que ahora se hable de política anticíclica cuando esto era casi tabú. No es posible pedir que el Estado gaste más, puesto que es muy peligroso, las finanzas públicas deben estar equilibradas, etcétera. Sin embargo, ahora los grupos empresariales solicitan al Estado que ponga en práctica una política anticíclica, y ciertamente, de manera muy rápida, reacciona el gobierno y dice que hay un fondo, habrá un fondo para infraestructura, que es un fondo para precisamente atajar la recesión, atajar la crisis. Entonces, aquí sí habría que ser muy cuidadosos y saber de qué se trata con ese fondo de infraestructura que ya fue aprobado incluso por ley.
Sí, bueno, mira, Irma, eso es muy interesante porque verdaderamente los programas anticíclicos en Estados Unidos fueron rapidísimos, sacaron inmediatamente una cuestión fiscal, regresándole a la gente $600 a nivel individual y 1.200 cuando se declara a nivel de pareja. Esto es regresarles el dinero como para que consuman y de manera inmediata.
Eso es reactivar el mercado interno.
Eso rápidamente intentaron reactivar el mercado interno. Bueno, aquí después no bajaron las tasas de interés de esta manera. Hablaron de que lo que iban a hacer era utilizar todo la nueva reforma fiscal con el dinero que tenían y tratar de gastarlo rápidamente y bien. Cuando eso es una obligación, haya crisis o no haya crisis. Ahí no había ninguna información extra. Pero sacaron esto que tú dices del fondo de infraestructura, pero son 40 mil millones de pesos. Esto implica 0.4 del PIB, digamos, 0.4. Y cuando se está esperando que el PIB decrezca un punto o más, quiere decir que es muy poco. Y aparte, estas obras generalmente de infraestructura son mucho más largas.
Son de largo plazo.
No puede ser de un trimestre, dos trimestres, muchos son hasta de cinco años. Y necesitamos en este momento tener políticas muchísimo más activas, muchísimo más rápidas para enviar dinero y que no haya los niveles de desempleo que implica que baje la demanda agregada de manera muy importante y con esto que haya una recesión. Tú sabes perfectamente que las reservas internacionales en México son como de 80 mil millones de dólares y estamos pensando que solamente se van a poner 40 mil millones de pesos para este fondo. Podríamos sacar una buena parte de las reservas, o no una buena parte, una mínima parte de las reservas internacionales y tratar con esto como una política de gastarlo en el mercado interno para fortalecerlo. También la deuda externa son como 40 mil millones de dólares y entonces ahí se ve, si tú comparas estas cifras, se ve que la reacción por parte del Estado, por parte del gobierno es mínima y que verdaderamente no está viendo el problema que puede ser bajar de 1 a 1.5 los puntos de crecimiento en México, ¿no?
Sí, no le hace ni cosquillas un 0.4 del PIB, como tú dices, una cantidad irrisoria para hacerle frente a un problema prácticamente masivo, ¿verdad?
Exactamente.
Es más, hay una política fiscal, bueno, una política tributaria no expresa, pero sí, ya por ejemplo, la creación del IETU, que están los empresarios realmente muy molestos y, bueno, además con alzas de tarifas de los servicios públicos, etcétera, que están atentando contra el crecimiento de la inversión privada y con una inversión pública realmente mínima, raquítica. Entonces, el programa anticíclico resulta, bueno, no tan...
Fíjate que yo creo que lo que decía Alicia, que una crisis es un momento en el que se pueden hacer, echar mano a una serie de herramientas y de cuestiones técnicas sin que se desvíe demasiado del modelo económico, no teníamos que pensar en esto, pero sí medidas muchísimo más agresivas, muchísimo más fuertes cuando hay estas crisis coyunturales en el que se puede salir fortalecido, ¿no?
Por supuesto, esto me parece muy importante. Vamos a un puente musical e informativo.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de presentaciones de libros a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo de 2008.
Presentación del libro Los Estudios de Empresarios y Empresas, una perspectiva internacional. La cita es el jueves 28 de febrero a las 15 horas en el Auditorio Sotero Prieto del Palacio de Minería.
Presentación del libro La Investigación en la Era de la Información, a realizarse el jueves 28 de febrero a las 18 horas en el Auditorio 2 del Palacio de Minería.
Presentación del libro Actores Urbanos y Políticas Públicas. La cita es el jueves 28 de febrero a las 19 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita a su ciclo de mesas redondas a realizarse en el marco de la 29ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que tendrá lugar del 21 de febrero al 2 de marzo del 2008.
Mesa redonda, ¿existe futuro para la seguridad social? La cita es el jueves 28 de febrero a las 12 horas en el Auditorio 4 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, las nuevas industrias en el contexto internacional. Algunas comparaciones. A realizarse el viernes 29 de febrero a las 15 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
Mesa redonda, especialización o desindustrialización en México. La cita es el domingo 2 de marzo a las 17 horas en el Auditorio 3 del Palacio de Minería.
Continuamos en Momento Económico.
Voy a agradecer a nuestros radioescuchas, al señor Armando Menes, a Víctor García, a Esperanza de León, a Guillermo Reyes y a María Eugenia Ortiz, quienes han llamado, las felicitan el programa, gracias, etcétera, muchas gracias. Pero Armando Menes, quisiera saber qué significan commodities.
Ay, bueno, los commodities son principalmente el trigo, el arroz, la soya. O sea, son productos que los tienen principalmente países como Argentina. O sea, los exportan a Argentina.
O sea, sin valor agregado, Brasil. Son productos agrícolas simplemente, sí, como sacados de la tierra, cosechados.
Así y ya es. Uh-huh. Y esa pregunta me gusta porque es interesante decir que estos se comercian principalmente en el mercado de Chicago, en la Board
en
of Trade.
Mercados de futuro.
Sí.
Uh-huh.
Y esto es. Irma, me parece excelente que platiquemos sobre lo que son los futuros, uh-huh, porque justo esto es lo que completa a los llamados derivados. Entonces,
uh-huh, quiere saber sobre el mercado de derivados.
Ah, muy bien. Entonces, uh-huh. Bueno, entonces los commodities son mercancías que se transan, por decirlo así, a 3 meses o a 6 meses. Entonces, estos los compran diferentes inversionistas, tomando en cuenta que a 3 meses o a 6 meses van a subir de precio. Y también, otra cosa que también ahí se transa son los tipos de cambio y las tasas de interés. Entonces, pues hay una gran inversión en estos instrumentos y los commodities han servido muchísimo al despegue económico de Argentina y Brasil durante los últimos 6 años. O sea, hay una demanda por parte de China, de soya, de trigo, y son principalmente los países de Brasil y Argentina los que están tratando de satisfacer esa demanda. Mira. Y bueno, eso es un poco, para ponerlo de manera muy...
Ajá. O sea, ¿los derivados?
Y los derivados son son los swaps, las opciones, los futuros, que también se
mercadean, se venden.
Se venden, uh-huh, se compran y se venden en el mercado principalmente de Chicago.
Uh-huh. O sea, es un mercado específico,
sí,
de casi todo ello de futuro.
Así, ¿verdad? Así es.
se vende a futuro o se venden riesgos. Digamos, en general son contratos específicos y estos papeles de contrato son que, comerciados
que
también.
Nuestro radio escucha cuando vaya a Chicago, vaya a la calle de Liberty. Y ahí tienen ahí incluso tours para entrar a ver cómo están operando. Es muy interesante.
Muy bien. Y él pregunta también, pues, ¿en qué se basó el presidente Calderón para decir que lo que está pasando en Estados Unidos no nos iba a afectar?
Bueno, es que ellos estuvieron diciendo desde hace como 3 o 4 semanas, cuando esto empezó a salir más a la prensa, porque, bueno, dos cosas sí quiero decir. En la prensa no se ha manejado mucho esto de la crisis, realmente ha sido muy poco. Sin embargo, cuando uno ve el CNN, es una noticia constante durante todo el día. Eso por un lado. Y bueno, pues hay que entender que Calderón es el presidente de este país y definitivamente quieren minimizar la sociedad el impacto de la crisis.
No crear
especulación o fuga de capitales, etcétera, porque no conviene. Entonces tratan de alguna manera de minimizar esto, ¿no?
Sin embargo, ya se está saliendo, digamos, de control, y incluso también el secretario de Hacienda ha dicho que, bueno, sí hay problemas y que estos permanecerán durante 6 meses. Entonces, estamos hablando de graves desequilibrios que hay que resolver en un periodo largo, ¿no?
No, y también incluso, Irma, desde el foro de Davos, que fue esto por el 23-24 de enero, o sea, a finales de enero, o sea, Guillermo Ortiz dijo desde un principio que sí iba a afectar. Y después Hausmann, que fue director en jefe del BID, que también, bueno, fue, ahorita no es, también dijo que a México le iba a afectar. Y Ángel Gurría, que es el director de OECD y que fue ministro de Hacienda y de Relaciones Exteriores de México, muy ligado al gobierno mexicano, bueno, dijo que por supuesto que iba a afectar. Entonces, bueno, el discurso del presidente se entiende en ese sentido.
Tiene que ser muy, muy morigerado.
Bien. Muy ligero.
Sí. Víctor García dice, ¿por qué los bancos centrales del mundo son muy rígidos en la tendencia de la política monetaria y no ayudan a los países emergentes? Bueno,
Bueno, lo que pasa es que los bancos centrales, el objetivo del Banco Central, desde que hay un cambio en la ley orgánica, en la reforma financiera a principios de los 90, su objetivo principal fue el control de la inflación, o sea, cero inflación y cero déficit fiscal. Entonces, esto ocasionó una política monetaria muy restrictiva y a ellos lo que les interesa es el control de la inflación. Ya no les interesa lo que tenían antes en su ley orgánica, que es el desarrollo del país. Sí. Porque tú puedes desarrollar un país con déficit y con una inflación controlada. Entonces, esto ha hecho que efectivamente haya una rigidez y esto ha impactado en la creación de empleo. Y bueno, esto es interesante, esto lo hacemos los países latinoamericanos. Estados Unidos hace todo lo contrario.
Sí, es cierto. Habría que aprender, mejor aprender eso que otras cosas, ¿no? Esperanza de León dice, ¿por qué los bancos cobran demasiadas comisiones y cobran IVA de las remesas que llegan al país? ¿Pati?
Hay que decir que los bancos cobran lo que se les permite. Hay una escasa regulación para esto. Y yo creo que los bancos, y que son grupos financieros generalmente internacionales, o son de los bancos mexicanos, ya son de estos grupos financieros internacionales, si bien no tienen el tipo de papeles de estos créditos hipotecarios que fueron los que causaron la crisis en Estados Unidos, no tienen en sus, digamos, portafolios este tipo de papeles, sí tienen que dar una mayor aportación al grupo financiero internacional en términos de ganancias para que internacionalmente sean solventes estos grupos internacionales. Y si en México no existe una regulación clara hacia los bancos en el cobro de comisiones, en la misma forma de prestar créditos y las tasas de interés, entonces pues los bancos tienen esa posibilidad de obtener ganancias muy importantes en América Latina, en México específicamente, y darle estas grandes ganancias a los grupos financieros internacionales para amortiguar un poquito las grandes pérdidas que han tenido por esta crisis hipotecaria, ¿no?
Sí, a mí me gustaría un poco ahondar en lo que dice Patty. Mira, Yo creo que lo que nosotros vamos a ver en los próximos meses va a ser un aumento de las comisiones por parte de los bancos que tenemos aquí en México. O sea, si Citibank, o sea, ahora Citibanamex, está en quiebra, porque está en quiebra, o sea, no se ha dicho, pero ese es
no,
el...
No, sí está, sí lo han dicho. Pero no aquí en México, sino en Estados Unidos.
En Estados Unidos, o sea, han entrado los árabes a meter fondos de Singapur, estos fondos de gobiernos y de pensionados también están invirtiendo, de alguna manera hay una reingeniería financiera dentro de ese banco. Bueno, ¿quiénes van a dar, o sea, esas ganancias que están perdiendo en los países como Estados Unidos y en Europa? Pues vamos a ser nosotros. Entonces, hay las comisiones que cobra BBVA, Bancomer, Santander, HSBC y Citibanamex, por supuesto que van a aumentar, porque no nos debemos olvidar que nuestros bancos, y principalmente los mexicanos, no solamente las otras subsidiarias de BBVA en Chile, en Brasil, en Argentina, en Venezuela, o las subsidiarias de Santander en estos países, son los que dan ganancias a la corona. Nosotros somos la joya de la corona, y principalmente los que mayores utilidades le damos a BBVA y a Santander.
Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué es lo que pasa y qué se hace? Bueno, el sistema de control y de supervisión, claro, como ya decía Patty, es absolutamente
laxo,
¿verdad? Por no llamarle de otra manera. Bueno, María Eugenia Ortiz felicita al programa y dice, ¿por qué cómo afectará a los pequeños inversionistas esta situación? Pues, obviamente...
Pues sí, pobrecitos.
Se van a ver tan afectados que va a haber mucha quiebra.
Sí, no me gustaría ser empresario en estos momentos.
En estos momentos es duro. Guillermo Reyes felicita al programa y a las invitadas. Emanuel de Herrera dice, ¿qué se espera del requerimiento de pago de las tarjetas de crédito en los Estados Unidos cuando ya se reventó la burbuja hipotecaria? Si en México tenemos el mismo problema, ¿qué previsiones podemos tener?
Bueno, es que la cartera vencida en el plástico es enorme. Ya incluso hace 3 días salió en primera plana la noticia.
Hay un 36% de algo así, de cartera
claro,
vencida en los
claro,
bancos.
Claro, eso es normal. Empezaron a dar mucho y bueno, también hay que ver. O sea, estamos en enero, febrero, y es toda la compra que hubo en noviembre y diciembre y que bueno...
Desbocada
y ahora la gente no puede pagar. No puede pagar. No,
y ahora hay desempleo, ya empieza, los que estaban con empleos...
Formales.
Informales, entonces bueno, pues eso.
Sí, una cosa interesante que sí también va a complementar todos los problemas económicos son las remesas. Porque Estados Unidos el asunto está en que la crisis hipotecaria implicó que ya se dejaran de construir casas, muchas inversiones bajaron y ahí es donde están muchos de los migrantes mexicanos trabajando en esta industria de la construcción. Esto implica que van a bajar las remesas y que algunos estados específicos van a dejar de recibir bastante dinero por parte de Estados Unidos. Y la otra es que algunos migrantes que ya estaban más o menos estables en Estados Unidos, que tenían créditos hipotecarios, también se vieron afectados y van a dejar de enviar remesas. Y ahí también hay un problema fuerte que todavía no se sabe de qué dimensiones, pero algunos estados específicamente sí se van a ver afectados en baja de sus ingresos, y eso implica consumo y demanda para la economía mexicana.
¿Te refieres a estados? Federados aquí,
como Zacatecas, Michoacán, donde gran parte del dinero que tienen y que es para consumo directo, pues son vía remesas, ¿no?
Sí, pues era de esperarse, realmente.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que también, sí, esto de las remesas es muy importante, porque como dice Patty y como dices tú, Irma, es parte del ingreso. Y aquí me gustaría agregar que también las remesas complementan las famosas microfinanzas, ¿eh? Estos préstamos caseros para ampliar el puesto de chicles o para los útiles escolares están cobrando muchas comisiones. Yo creo que es un tema que en algún momento
hay
que abordar, porque el microcrédito se ha visto, pues se nos ha vendido como que es el futuro de este país, cuando México no es Bangladesh, ¿verdad? Y entonces parte en algunas tesis que nos ha tocado dirigir sobre microfinanzas, nos hemos dado cuenta que remesas y microcréditos van cogidos de la mano. Entonces aquí también va a haber un problema, porque además es algo que tampoco hay una regulación para las microfinanzas.
Claro.
Y incluso está dicho en Business Week, en diciembre salió un artículo de cómo estas financieras cobran casi el 90 y el 100% de interés en los créditos. Es una cosa terrible.
Qué barbaridad, sí. Bueno, eso es mucho, ¿100%?
Sí, sí.
Bueno, Salvador Yáñez felicita a Radio UNAM, al programa, a las invitadas. Cuando bajan los intereses de las acciones en las bolsas, ese dinero, ¿qué pasa con él? ¿A dónde lo llevan? Es decir, bajan los intereses de las acciones.
Uh-huh.
Sí, ¿qué pasa con ese dinero, dice?
Es que ya no hay dinero, hay una destrucción.
Exactamente.
Es lo que yo decía, yo creo que esta crisis lo que nos está dando, todo este proceso que se inicia en el 2007 y que en mi opinión va a continuar hasta el año entrante, es un proceso de destrucción. O sea, las burbujas no pueden seguir creciendo, entonces en algún momento tienen que volver a... O sea, es después de la tempestad, tienen que volver a la calma. Entonces, tienen que volver a bajar de precio a niveles normales. Entonces, pues es una destrucción. No es que el dinero se vaya a otro lado, ¿no?
No se va a ningún
Simplemente...
lado. Hay una destrucción, digamos, entre virtual y en libros, y que de todos modos va a reflejarse en menores utilidades para los poseedores de las acciones.
Así es.
Sean estos las empresas, sean los que tienen las acciones por la vía de la bolsa, ¿verdad? Sí, este es, y bueno, la bolsa tiene graves problemas también.
Sí, pero
empieza a recibir porque los empiezan a regresar a la bolsa y esto hace quebrar a las empresas que los emiten. Claro. Es un problema.
Pero
¿no?
Los inversionistas, que a veces no son muy grandes, que compran una acción a determinado precio y al otro día ya bajó de precio, pues pierden.
Ya perdieron,
esa riqueza, ese dinero, ¿no?
Pierden dinero y no hay, bueno, sí hay quien lo gana, porque hay quien a futuro, piensa a futuro y dice, compro eso que está barato,
claro,
porque sabe que en el futuro va a crecer. Ha habido famosos empresarios en México que así han hecho fortunones, ¿no?
Ah, sí,
tipo
claro.
Carlos Slim, ¿no? Bueno. Ricardo García es un empresario y pregunta, ¿qué relación tiene la quiebra del sistema financiero norteamericano con la privatización de Pemex? De la Pemex, de nuestra principal empresa paraestatal.
Bueno, lo que decíamos es que los grandes inversionistas o los grandes flujos de capital están buscando las mejores condiciones en donde pueden obtener las mayores ganancias. En cuanto una economía como la de nosotros les proporcione condiciones, desde hasta darles inversión, hasta venderles algunas industrias estratégicas o alguna forma de penetración donde saben que en el mediano o en el largo plazo van a obtener ganancias que ya no pueden obtener en su país, por supuesto que afecta y que puede ser atrayente para estas economías emergentes este tipo de problemas, ¿no?
Yo agregaría que en realidad la quiebra del sistema financiero norteamericano coincide de mala manera con estos procesos
con
que se están llevando a cabo en México de las ventas de las empresas de energía. Vamos a hacer un puente musical y volvemos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, Rogelio Gómez dice, si México baja su tasa de interés y la desconfianza inversora se canaliza en tendencia al ahorro, ¿de qué le sirve bajar dicha tasa a México para que suceda lo mismo que en Estados Unidos? En consecuencia, no queda sino emplear las reservas nacionales de manera proporcional a la crisis. Bueno, poco lo que ya hablaba Patti de manera amplia.
Está bastante buena la idea.
¿Y la crisis bancaria de Estados Unidos es similar al Fobaproa? No. Yo creo que no, pero no sé qué opinan ustedes.
No, bueno, yo creo que sí, efectivamente las reservas hay que utilizarlas.
Sí, bueno, ahí también convenimos todos.
Tener dinero y no gastarlo, bueno, sí. Desde el punto de vista, pues, que inicia, no es lo peor que puedes hacer. Sí. Porque el crédito es lo que te permite incentivar o sea, el dinero sirve para invertirlo y para producir. Y unido al crédito, ¿no? Entonces, yo creo que las reservas desde hace mucho debieron de haber servido para un plan de desarrollo amplio y a largo plazo para este país. Y por el otro lado, bueno, un poco con lo que dice del FOAPROA, no es el caso, ¿no? O sea, no, bueno, esto es una cosa mucho más compleja.
No, y es que en realidad ellos sí rescatan a los bancos cuando están en problemas, sí, pero después los hacen que paguen, no como aquí, que paga el público in genere, ¿verdad?
Sí, porque...
Pero, y aparte han hecho ellos, han hecho muchas cosas, han bajado la tasa de interés hipotecaria, han aumentado los plazos de los créditos, han hecho distintos instrumentos que antes de que se venga el rescate, aunque han metido muchísimo dinero hacia el sector financiero tratando de que todos estos créditos se atenúen las quiebras de esas instituciones, ¿no?
Mira, yo me recuerdo con la quiebra de los bancos de ahorro en los años 70. Fue escandalosísima. Sí. Y sí, los rescató el gobierno, pero quedaron como deudores del gobierno los bancos.
No los vendieron.
No, y entonces esto no se trasladó.
Fraudes.
No, nada de eso.
Que existieran fraudes.
Y además la ley de quiebras de ellos es muy diferente a la nuestra. Allá es común y corriente que haya quiebras. Sí, aquí es como un estigma y es una cosa tontísima, ¿no? Bueno, en fin, que es diferente la forma del rescate bancario en Estados Unidos que aquí.
Y me gustaría agregar otra cosa, Irma. Cuando quiebran los bancos en España, no se venden a los inversionistas extranjeros.
No.
El gobierno los rescata y los posiciona.
Exacto.
Y tienes a Santander como uno de los principales bancos y el BBVA.
Así es.
Es más, Santander ya está dentro de los 10 primeros bancos a nivel mundial. Y después los bancos japoneses también quiebran y no se los venden a los norteamericanos.
Menos a los norteamericanos.
No, para nada.
Por supuesto que no.
O sea, es el propio Banco Central, la nación, el que rescata esas empresas financieras.
Bueno, rescata esa cartera vencida, pero no se las paga a ellos mismos. Hace que la paguen los deudores, los que cayeron en ese problema. Les dan tiempo, les dan chance, ¿verdad? Vale, pero no desparraman, por decirlo así, sobre el presupuesto público esto, es decir, que lo paguen todos los ciudadanos. En fin, Jesús Caldero dice, ¿cómo no hay una política económica y no hay regulación de los bancos? ¿México beneficia a los grandes capitales y no le interesa apoyar a su población? ¿Pati?
Pues yo creo que es el modelo económico en sí. Ellos, se ha visto que insistentemente que no ha pasado este beneficio de la posición ahí reiterativa en la que verdaderamente se ha probado que ya necesitamos cambiar y ya existe un proceso de cambio a nivel internacional en el que nuevamente nosotros estamos a la cola en este cambio y debería de ser un proceso mucho más rápido, ¿no?
Sí,
y ahorita es un buen momento para hacerlo.
Sí, sería así. Hilda de San Román dice, ¿cómo estiman que va a o será en cuánto estiman que van a subir las tasas de interés en México en las tarjetas de crédito?
Pues yo no creo ahorita que suban de manera inmediata o no podemos hacer un pronóstico. Yo lo que creo es que lo que se debería de hacer es tratar de regular las comisiones y la tasa.
Porque las comisiones y suben.
Porque el problema está en que si no crece la economía mexicana, de todos modos va a haber mayor desempleo y menor ingreso para la población. Esto va a impedir que se enfrente deudas que se tienen con las tarjetas. Independientemente de que no suban las, no se va a poder a estas deudas de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces son distintas vías, pero que al final de cuentas se llega a una moratoria de los bancos que sí es muy peligrosa, ya lo vimos en 94.
pregunta también a cuánto.
Este pronóstico está en 5 a 4 puntos y vi algunos darán hasta 3.7, que es menor a la tasa de interés de Estados Unidos. La tasa de inflación de Estados Unidos, y que esto nos daría libre para tratar una política liberal en cuanto a crédito a la economía mexicana, ¿no?
Ya se nos fue el tiempo, porque además es un tema que da para mucho y toda la gente también ya se apasionó. Jaime Cerda dice que si habrá alguna moneda confiable en la que podemos invertir ahora. Y bueno, eventualmente dice, esta crisis en América puede ser el crecimiento de China y el fracaso. Bueno, se encantera porque el tiempo se agotó. Yo les quiero agradecer mucho, en verdad, su presencia, porque es un tema de debate actual y que, bueno, no podría quedarse momento económico sin su presencia.
Y ya regresaremos.
Ya vendrán. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un buen día del amor y la amistad y un excelente fin de semana. Gracias.
Momento económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.